con esta sintonía vamos a pasar al espacio de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Julio.
Opa, que yo, me guardión.
Eso es, que por fin hemos podido cuadrar, ya que el martes tuvimos problemas técnicos.
Y... nada, bueno, cosas del directo que se dice, ¿no?
Eso es. Bueno, nos vienes a hablar hoy, ¿no?, este mes, un poco acerca de las modificaciones sustanciales de condiciones en los contratos.
Uh-huh. Es un tema un poco genérico, muy, muy amplio, voy a intentar no enrollarme demasiado y sobre todo voy a intentar explicar por qué, porque en alguna otra sesión con vosotras sí que creo que ya hemos tocado este tema. Pero ya hace, yo creo que ni siquiera desde el curso pasado, igual hace ya de 2 años y así. Y fundamentalmente lo que a mí me parece relevante es que si habitualmente el procedimiento, empiezo un poco por el final, pero para que se entienda porque considero que esto es interesante para tratar hoy.
Vale.
Si el plazo de impugnación de una modificación sustancial normalmente era de 20 días, pero cuando las mercantiles, las empresas, no lo hacían las cosas bien, es decir, no te daban una carta oficial donde te estaban diciendo te tengo que cambiar unas condiciones, se interpretaba que el plazo podía ser un poco más flexible e incluso tener un año de plazo para poder impugnar según qué situaciones, ¿vale? El problema es que la jurisprudencia está cambiando y está empezando a cuestionarse esa posibilidad de poder reclamar frente a una modificación sustancial con ese plazo tan amplio de 1 año. Entonces, creo que es un cambio interesante, creo que es un cambio importante, sobre todo cuando no se dan estas... lo diré, cuando no la empresa no está cumpliendo los requisitos que legalmente le impone la legislación. Y por eso que me parecía que era eso, de interés el poner un poco la cabeza en esta historia. Uh-huh. ¿Qué es una modificación sustancial? Al final, nuestro contrato de trabajo marca cuáles son las condiciones en las que nos desarrollamos, aquello que no está regulado en el contrato de trabajo está regulado en el convenio colectivo de aplicación y empezamos a trabajar en un centro de trabajo. Y por lo que sea, bueno, no exactamente por lo que sea, sino que lo que dice la ley es, si en el transcurso de la relación laboral la empresa se encuentra con dificultades objetivas, es decir, problemas económicos, problemas productivos, problemas técnicos o problemas organizativos, uh-huh, se pueden aplicar medidas para sobrellevar esa situación negativa y esas medidas pueden suponer que tus condiciones de trabajo puedan cambiarse. En la medida que se entienda que ese cambio es sustancial, se tiene que seguir un procedimiento muy concreto. Se tiene que notificar por escrito, con antelación de 15 días, y se tiene que decir qué es exactamente el problema que está sucediendo. Uh-huh. Y la sustancialidad es lo que siempre queda un poco en el aire. Lo que para ti es sustancial, para mí igual no lo es tanto. ¿Vale? Entonces ahí es donde se empezaban a dar estas situaciones donde a veces las empresas, o bien por desconocimiento, o bien por mala planificación, organización, o simplemente porque entendían que ese cambio de condiciones de trabajo no era sustancial, no te hacían el cambio con esa carta oficial. Porque claro, si tú como trabajadora recibes una carta en la que te están diciendo te voy a cambiar sustancialmente el contrato, pues tú ya sabes en qué procedimiento te estás moviendo. Pero si simplemente de un día para otro alguien te dice, oye, que mañana no, que tu contrato de 8 horas al final lo vamos a tener que pasar a 7 horas y media, ¿vale? Porque nos está fallando un cliente y al final no tengo carga de trabajo para darte. O tu contrato de trabajo o tu horario de trabajo va a cambiar y en vez de empezar a entrar tu horario era de 8 a 3 y en vez de empezar a las 8 vas a empezar a las 8 y cuarto y saldrás a las 3 y cuarto. O al revés. Ahora mismo, hasta ayer, os estábamos dando un premio mensual porque cumplíamos o la cesta de Navidad, mismamente, y ya no tenemos dinero para seguir pagando la cesta de Navidad y os la quitamos de encima de la mesa. Cuando eso se hace por escrito y se hace siguiendo el procedimiento, pues digamos que hay un debate que ya tenemos superado. No tenemos que discutir si esto es sustancial o deja de serlo, porque la propia empresa, aplicando el mecanismo, ya te está reconociendo esa historia. pero cuando no se hace así o cuando la empresa entiende que esto no es sustancial, lo primero que vamos a tener que analizar desde nuestro punto de vista es si esto es sustancial o deja de serlo. Y nunca vamos a tener una respuesta clara, ¿eh? Quiero decir, ese diálogo no va a ser ni lo que opinemos desde nuestro punto de vista ni lo que pueda opinar la mercantil, sino que al final va a ser el propio juzgado. En caso de que, claro, si no llegas a juzgado nunca vas a saber si era sustancial o no. Pero claro, si no vas a juzgado te comes la medida y ya está. Pero en el juzgado pues se va a aclarar si esto era sustancial o no. Tenemos ejemplos, por ya la propia experiencia, sentencias y la tramitación de diferentes expedientes, donde se empiezan a ver cosas como sustanciales. El cambio de una jornada partida, por ejemplo, a un turno exclusivo, o al revés, el venir haciendo un turno exclusivo y pasar una jornada partida, el nunca estar a turnos y empezar a trabajar a turnos. Esas cosas son como muy potentes, ¿no? Se ve como muy fácil desde fuera y sin tener prácticamente conocimientos técnicos, el que parece que el cambio que se está produciendo sí que es bastante potente, y por ahí que podemos utilizar la palabra sustancial. Pero ahí hay un matiz que creo que se me está entendiendo, que es, no hay una lista cerrada de lo que significa sustancial, y esa lista sí que tiene que estar relacionada normalmente con salario, con horario, con la jornada de trabajo. Pero no solo eso. Por ejemplo, recuerdo una situación donde un trabajador habitualmente venía utilizando un coche de empresa para poder desplazarse entre diferentes centros de trabajo, ¿no? Un limpiador, en este caso, uh-huh, que trabajaba y tenía que ir, pues que si hasta el centro, luego a ese si iba a otro y no sé qué. Y todos esos desplazamientos, incluso los desde la primera hora de la mañana, se hacían con un coche de empresa. Y llega un momento dado en que la empresa dice, oye, no puedo darte ya más el coche de empresa, tienes que empezar a utilizar vehículo propio. Eso también se interpretó como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, aquí el problema es, ¿qué pasa cuando sufro este cambio? O por ejemplo, lo que está, otro ejemplo más para dejar más clara la idea, ¿eh? Y además está bastante vigente porque estamos justo empezando el año 2024. Los cambios de calendario, el que a ti te cambien tu manera de trabajar de lo que ha podido ser el año anterior a el año presente, también se pueden considerar modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo. Y lo que he explicado antes, que igual lo he hecho demasiado acelerado, por intentar ser rápido y intentar abarcar más de lo que a veces se puede, esto no solo puede afectarte de manera individual, sino que también puede afectar de manera colectiva. Es decir, esto puede ser un cambio que recaiga sobre una persona o una trabajadora concreta, pero también le puede afectar a toda una plantilla o a parte importante de una plantilla, ¿vale? Uh-huh. Y cada expediente lleva su tramitación. Yo hoy me estoy centrando solo en las individuales. Las colectivas, pues ahí ya la formación está más dirigida a delegados, delegadas, a comités de empresa. Entiendo que se dé un poco de lo que pretendemos aclarar con este espacio. Uh-huh. Entonces, por eso que se sepa que existen también las modificaciones sustanciales colectivas, perfecto, pero yo lo que estoy hablando es de esos cambios en un contrato de trabajo a una trabajadora y que pivotan o que inciden en esas condiciones de trabajo y el cambio se produce de manera sustancial. Y el problema que tenemos es eso, que a veces la empresa no nos da la carta, no hace el procedimiento, pero eso no significa que no estemos ante un cambio sustancial. Y la parte fea es que al no recibir el movimiento de la empresa con la como es, la gente a veces reacciona tarde. Porque cuando nos despiden reaccionamos muy rápido. Cuando nos ponen una sanción reaccionamos muy rápido. Incluso cuando dejamos de cobrar una nómina reaccionamos bastante rápido, porque es como bastante, se vive como algo muy, muy evidente. Pero que de repente te digan, oye, que la semana que viene en vez de estar de partido vas a estar a intensivo. A veces por miedo, a veces por desconocimiento, pero a veces simplemente porque no lo vivimos con esa intensidad, a pesar de que visto desde fuera y atendiendo a la legislación, sí que es un cambio importante, la gente no reacciona. Y es un problema precisamente por esto que decía al principio. Cuando no se seguía el procedimiento, antes teníamos plazo de un año para movernos, y ahora, aunque no se siga el procedimiento, es un poco No, lógicamente no tengo una opinión muy favorable a este cambio, a este giro de las sentencias, pero se establecen que o 20 días o 20 días. No pasa nada, entre comillas, por no haber accionado en 20 días. Lo que pasa es que vas a tener que accionar un procedimiento distinto. Y ese procedimiento distinto que se accionara pasado los 20 días ya supone una piedra en la mochila. Cuando se discuta en el juzgado, si es que esta historia llega hasta el juzgado, porque no se ha sido capaz en una negociación previa el haber limitado los efectos o el haber encontrado alguna solución alternativa, alguna vez nos puede pasar que alguien te diga, esto no lo estás haciendo bien porque técnicamente no lo has formulado de manera correcta. Entonces, lo que pretendo hoy con el espacio y a ese título informativo es que reaccionemos rápido, que nos demos cuenta de que si nos están cambiando las condiciones del contrato, pues que eso no hay que hacerlo, no le podemos dar a esa situación muchísimo margen. No puede ser que igual no hace falta primero venir hasta un sindicato o acudir a una abogada, quiero decir que puedes ir directamente a la empresa y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Esto es temporal, esto es una cosa de un día, porque claro, si es una cosa de un día, no parece que sea una modificación sustancial porque no tiene carácter permanente, no tiene una vocación de mantenerse en el tiempo y de que sea un cambio, sino que es una cosa puntual y accidental y ya está. Vale, eso igual no encajaría, pero ya te obliga a tener que moverte. Ya te obliga a decir a la empresa, oye, que me dijiste que iba a ser una semana y de repente ya llevo dos. Que me dijiste que ya me ibas a dar algo por escrito y a mí no me dio nada por escrito. Que, me explico, es decir, que no podemos vivir esto con una... O sea, no se trata de poner nerviosa a la gente, pero sí de intentar entender la dimensión de lo que está sucediendo de la mejor manera posible, para también tener los mecanismos o las herramientas, para tener accesibles las herramientas que ante este tipo de situaciones pudiéramos poner en marcha. ¿Vale? ¿Qué más tengo que decir? Aunque no haya sustancialidad, no significa que tengamos que acatar, y no significa que se estén haciendo las cosas bien. Lo que quiero que entendamos es que cuando los cambios son tan importantes, hay que mimarlo más, hay que tratar esa situación con una importancia un poco distinta de otro tipo de situaciones. ¿Vale? ¿Qué más hay que comentar? Esto no ha cambiado, pero bueno, ya que tocábamos el tema, pues tiene todo el sentido del mundo hacerle entender a la gente que, por ejemplo, si yo venía trabajando en una empresa a jornada completa y alguien me dice, oye, que tenemos problemas, ya no puedes estar a jornada completa y te tengo que cambiar el contrato a un tercio de jornada. Estoy siendo bruto en el ejemplo para que se vea, ¿no?, que hay poco margen para la duda de si esto es sustancial o no es sustancial. Pasar de una jornada completa a trabajar a un tercio de jornada, pues parece evidente que aquí hay una sustancialidad. ¿Existiera carta o no existiera carta? ¿Vale? Lo que tenemos que saber también como trabajadoras es que en ese momento vamos a tener que decidir. ¿Aceptamos la medida? Pues ya está, todo bien, todo perfecto. Nos apañamos, entendemos, asumimos, buscamos la vida, pues no hay ningún problema. Nos encaja, incluso hasta nos puede venir bien para no estar todo el día pensando tanto en los empleos y poder tener tiempo libre para nuestra vida y realizarnos de otra manera. Genial, no hay ningún problema. No tenemos por qué acatarlo. Podemos iniciar la reclamación en los plazos en los que se estaba indicando anteriormente. Simplemente para que se lleve al juzgado el saber si esto es razonable o no es razonable. Porque no tiene por qué aceptarse que esa solución que se pretende implementar por la empresa tenga que ser la única, ni la más adecuada, ni la más proporcionada. ¿Por qué me tienes que quitar un tercio de jornada? ¿Por qué me pasas de jornada completa a un tercio de jornada? No, porque se nos ha caído un cliente. Ya, pero eso no significa que tenga que perder tanta jornada. Igual si en vez de ponerme al tercio me queda un 80%, ya es suficiente. Esa discusión sobre si la medida es razonada, si está ajustada, si es proporcional, lo puedes hacer en un primer momento en conversaciones con la empresa, pero como el plazo es tan pequeñico, Al final, quien va a dar el filtro o quien va a marcar si eso es razonable o deja de ser razonable es el juzgado. Y entonces la segunda de nuestras opciones es: no estoy de acuerdo con esto que me haces y quiero que sea el juzgado el que se posicione, sobre si la medida está bien dimensionada, si está bien enfocada, si es ajustada, si es proporcionada, si es razonable, si las causas que se estaban diciendo son como son, si dejan de serlo. Entonces, esa es la segunda de las opciones que tendríamos. Mientras tanto discutiéramos la medida del juzgado, la parte negativa, tengo que cumplir. O sea, no va a quedar condicionado la aplicación de la medida al resultado de un juicio, ¿vale? Pero por lo menos, si ese juicio sale a tu favor y se determina que esa modificación no estaba bien planteada, uh-huh, porque no se había seguido con el procedimiento, te lo echo de hoy para mañana. Pues ya vamos mal, porque me tienes que haber dado 15 días. Aunque tengas toda la razón del mundo, aunque tengas todos los motivos encima de la mesa, no me has dado el preaviso. Pues eso ya el juzgado puede considerarlo lo suficientemente importante como para decir que esto se ha hecho mal y, por lo tanto, anula la medida. Y aunque tú hayas estado durante X meses, pongamos 2-3 meses hasta el juicio, cobrando solo un tercio de jornada, pues lo que va a conseguir esa sentencia es que la empresa tenga que asumir que hizo las cosas mal y que ese tiempo que te pagó de menos te tiene que pagar como se tenga que hacer. O sea, jornada completa, quiero decir, como si no se hubiera producido la modificación sustancial. Si el juzgado dice que está todo bien, pues está todo bien, ya está, ahí no hay mucho más. Te tocará, ahí nosotros lo que solemos plantear en el sindicato es, está muy relacionado con eso que voy a explicar, la tercera de las opciones que tenemos como trabajadoras cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Podemos aceptarla, podemos discutirla, o podemos romper el contrato. Yo no puedo vivir con un tercio de jornada. Yo no puedo manejarme económicamente con una rebaja de ingresos de 2/3. Y me has cambiado las reglas del juego desde el principio. Yo estaba comprometida con un contrato de trabajo porque estas condiciones de trabajo me daban la oportunidad de poder, pues eso, atender mis necesidades. Uh-huh. Como me estás cambiando las reglas y no voy a entrar a discutir si esto es razonable o deja de serlo, pero como tú eres la que me dice que esto es lo que se va a tener que hacer sí o también, pues yo lo que voy a tener es un derecho que me reconoce la propia legislación, el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, reconoce un derecho a romper el contrato. Tengo derecho a romper el contrato, tengo derecho a activar el desempleo con posterioridad. Es decir, no es una baja voluntaria como una dimisión o como un cese porque yo quiero, lo dejo y ya está, sino que esa ruptura del contrato está justificada por ese cambio importante, uh-huh, y por eso que tengo acceso también a mi prestación por desempleo si tengo derecho a paro. Si no tengo derecho a paro, pues lógicamente no, pero si tuviéramos derecho a desempleo, tendríamos la posibilidad de activar el desempleo. Y además tengo derecho a una indemnización de 20 días por año de trabajo, casi como muy parecida a un despido por causas subjetivas, es decir, cuando la empresa tiene dificultades económicas, técnicas, organizativas o productivas, me puede despedir, pero me tiene que pagar una indemnización de 20 días por año de trabajo. Pues uh-huh, con las modificaciones sustanciales también, ¿vale? No tengo uh-huh por qué aceptarla y puedo romper el contrato. Y aquí está surgiendo también un tema interesante porque hasta ayer prácticamente, hasta ayer como ejemplo, no digo de ayer cronológicamente, pero que hasta ahora el perjuicio se daba como por supuesto, como uh-huh que se sobreentendía. A fecha de hoy convendría que si optamos por este tipo de solución, de soy yo quien decido romper el contrato, que quede bien claro que esta situación me generaba un problema, aunque sea súper evidente. No puedo vivir con 2/3 menos de nómina. Pero manifestarlo y dejarlo más o menos documentado va a ser una buena idea, porque puede pasar que incluso la empresa me discuta que no hay perjuicio. No es para tanto. Y como uh-huh no es para tanto, sí, puedes romper, te piras, tienes paro, pero yo no te tengo que pagar ningún tipo de dinero. Si la empresa no me quiere pagar eso, voy a tener que ir a un juicio y en ese juicio voy a tener que demostrar el perjuicio existente. Por más lógico y coherente que nos pudiera parecer. Con el ejemplo que he puesto de un recorte salarial es bastante fácil de intuirlo, porque no solo es un perjuicio en lo económico a corto plazo, me estás fastidiando también el paro, me estás fastidiando también la posible jubilación, es decir, tiene efectos a corto, a medio, a largo plazo, pues es sencillo de argumentar, pero insisto, conviene ponerlo encima de la mesa. Pero, por ejemplo, alguien que le dice, te voy a cambiar el horario a jornada partida y ahora vas a tener que estar haciendo turno exclusivo, pues ahí el que pongamos encima de la mesa nuestras dificultades para conciliar esos nuevos horarios, tanto para los cuidados familiares como para los cuidados personales, quiero decir, o todas aquellas dificultades reales que me van a suponer este cambio de condiciones, conviene ponerlas encima de la mesa. Uh-huh. Incluso, insisto, porque puede darse también la circunstancia que la empresa me diga, pues no te doy un duro, ¿eh? Pues nada, vamos a una reclamación, vamos a un juicio y si demostramos en ese juicio que existía un perjuicio, más allá, es decir, ya no solo hay que discutir la sustancialidad, sino que incluso tenemos que discutir que existe ese perjuicio. Bueno, pues tendríamos derecho o no. No va a condicionar la ruptura, el contrato se va a romper, tú vas a acceder a desempleo, no vas a tener que tragar con una medida que no te interesa tragar, pero no vas a tener automáticamente esa indemnización económica. Vale, y cuando lo demuestras, pues ya está todo perfecto, el juez o la jueza entiende que existe ese perjuicio y la empresa se ve obligada a abonar la indemnización. Uh-huh. Hasta aquí, más o menos, sí. Creo que he intentado explicarme, pero nunca sé si consigo que se me entienda.
Sí, sí, se te entiende.
Y la última de las ideas. Uh-huh. A veces estos problemas de modificación sustancial no tiene nada que ver con el cambio de condiciones. A veces, siempre hemos entendido que cuando las relaciones laborales no fluyen en buena sintonía, la gran amenaza que tiene una mercantil o una empresa que quiere jugar a meter presión o tensión en la relación laboral, pues su gran baza son las sanciones o su gran baza son los despidos, ¿no? Como las medidas más potentes que tiene una empresa en estas situaciones de pues eso, de ambientes tóxicos de trabajo, incluso de acosos, de estas situaciones complejas que creo que me entendéis. Uh-huh. Con la modificación sustancial también pueden jugar, de hecho también se juega, ¿vale? A veces es simplemente esa manera de quitarme a ese trabajador o a esa trabajadora molesta encima de la mesa, esa manera de hacerle sentirse incómoda, esa manera de marearle con cambios para que, no tanto para que se vayan, porque no siempre la intención es que se vayan, sino simplemente para que bajen cabeza y asuman que este ambiente se gestiona con el aquí yo digo, aquí yo mando, aquí se hace lo que digo yo y aquí nadie me levanta la voz ni me dice lo contrario y nadie me mueve el patio ni me distrae ni nada de nada. Uh-huh. Si se dieran esas circunstancias, y siempre con las dificultades que tenemos en estos procedimientos, porque siempre tenemos que no solo entender que existe un problema, sino ser capaces de que lo podemos demostrar y así, la modificación sustancial la podemos pelear desde otro punto de vista. No solo llevándola al juzgado, diciendo que esto era razonable o que no tenía sentido, que no era razonable o que no tenía sentido, no era ajustada, no era proporcional, sino que esto lo que está haciendo es fastidiarme, que es una agresión que estoy recibiendo, pues porque estoy intentando mover elecciones sindicales, porque están cansadas de mí de meter tantas reclamaciones, entonces han enfadado conmigo porque le metí una reclamación nueva y ahora quieren hacerme este cambio de condiciones. Esas circunstancias tienen otra perspectiva. Ya no estamos hablando de si la sustancialidad o la modificación es improcedente, sino si la modificación es nula. Es como muy parecido, que creo que nos puede sonar la situación, a cuando los despidos no siempre son improcedentes, ¿no? A veces los despidos son nulos porque está en juego o conculcan derechos fundamentales. El despido de una trabajadora embarazada, el despido de una persona que acaba de meter una reclamación, el despido de una delegada sindical. Ahí entran en juego otra serie de variables que nos permiten analizar el despido desde otra óptica y precisamente porque entran en juego esos derechos fundamentales. Con las modificaciones sustanciales también lo vamos a poder hacer. O sea, no solo vamos a tener que limitarnos a una discusión de razonabilidad, de proporcionalidad, de si el procedimiento se ha seguido de manera adecuada o no, sino que además si entran en juego este otro tipo de problemas, pues también se van a poder hacer con el efecto efectivamente de dejarla sin efecto. de que sea nula, pero ya sin ni siquiera tener que entrar a analizar si era necesario o dejaba de serlo. ¿Vale? Pero ya te digo, el problema que vemos habitualmente es que, por desgracia, muchas empresas, por la manera, por esa mala organización y esa mala planificación, están implementando modificaciones sustanciales a la gente, pero lo hacen tan mal que no hay carta, y lo hacen tan mal que, a pesar de que no haya carta, la gente no reacciona a tiempo. Entonces, esto es un poco lo que quería, o por donde quería poner el foco y donde quería que la gente empezara a darse cuenta de que no puedo aceptar estas historias con esa tranquilidad o con esa ni con esas prisas, ni con esa presión, ni con esa importancia que a veces le damos a estas situaciones.
Pues bueno, Julio, nos hemos quedado ya sin tiempo. No sé si quieres añadir algo más.
No, en principio, yo creo que he tocado todo lo que quería tocar. Ahí no hay. Por mi parte, yo ya me callo.
Pues entonces, si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Y bueno, y volvemos a hablar dentro de un mes.
Perfecto.
Bueno, es que ricasco, Julio.
Bye, Suey.
Agur.